¿Qué tal? Bueno, para los que no me conocéis, me llamo Patrick, pero me llaman Pat. Soy de aquí, de esta hermosa tierra. England, como dicen, England's green and pleasant land. Y se puede hablar en inglés. England's green and pleasant land. Y ciertamente es verde y es bonito. Vengo de verde, vengo de leprechaun, de Irlanda hoy. Pues nada, esta mañana, cuando estábamos en la alabanza, pues me vino a la mente, no sé si es del Señor, tiene que ser del Señor, porque yo no pensaría así, de esa forma. Y digo, aquí estoy en mi país, que una vez fue potencia mundial en la evangelización. Hemos mandado muchos misioneros por ahí, pero hoy día pues las iglesias se han convertido en bingos y en pubs. Y muy triste, muy triste. Y el Señor dijo, pero dale gracias a los latinos, porque los latinos han venido aquí no solo para buscar trabajo, sino para evangelizar otra vez a este país. Entonces, os quiero mucho, me da mucha ilusión que estáis aquí ayudando a las personas de este país. A ver si evangelizáis a más ingleses también, y que vengan y tengan una iglesia CCI, pero en inglés. Eso sería guay. Cuando vengan mis hijas, sería guay. Y mis nietos, y mis nietos. Manolo, manos a la obra. ¿Qué? Mira, Manolo, de Assassin's Creed, míralo. Madre mía. Bueno, hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Vais a poner ahí los versículos ahí, no? Vale, porque yo con el teléfono soy lento. Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Los que estabais en Sevilla, pues no me podéis contestar, ¿vale? Porque habéis oído esa primera parte. ¿Quién era Adán? ¿Adán quién era? A ver, ¿quién era Adán? ¿El primer hombre? ¿La primera creación de Dios? A ver si alguien me puede contestar lo que yo quiero escuchar. ¿El primer pecador? Ah, el primer no pecador. Sergio, ¿qué? El primer hijo. Muy bien. Lucas 3:38. Mira, Lucas 3:38. ¿Qué dice? Estamos mirando la genealogía de Jesús y dice: hijos de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando Dios en la eternidad pasada decidió crear la raza humana, él no pensó, voy a hacer una raza de robots que me van a obedecer sin rechistar, que me van a hacer todo lo que yo quiera. Dios, cuando habla en Génesis, dice que hagamos el hombre a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, está hablando de Elohim. Elohim es la versión plural de Dios: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios decide crear la raza humana, empieza con Adán y dice que es su hijo. Él quiso formar, y siempre ha querido formar, una familia. ¿Para qué? Para tener hijos a los cuales puede amar, cuidar y bendecir. Siempre ha sido el plan de Dios formar una familia con nosotros. Desde los tiempos más remotos. Entonces crea a Adán, coge tierra, forma, hace como un muñeco y sopla vida. Y esa tierra se vuelve en una persona. Imagínate, Adán, la primera cosa que él vio cuando abrió sus ojos, ve que está rodeado por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ve la ternura, el amor el poder, la magnificencia de Dios. Y Dios, súper contento de tener su primer hijo humano. Dios creó a Adán y luego de Adán creó a Eva para tener comunión con él. Siempre ha sido el plan de Dios tener comunión, andar en intimidad con las personas. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que vive en el cielo y nosotros estamos aquí y tenemos que buscarle, gracias, como sea. Dios es nuestro Padre. Podemos ver en los primeros capítulos de la Biblia cómo Dios andaba en el fresco del día. Se ve que el Edén no estaba aquí en Inglaterra, porque aquí nunca hace fresquito, siempre hace frío. Entonces, iban, charlaban, hablaban, se reían. Dios decía, oye, mira, Adán, quiero que nombres los animales. Había una comunión, una conversación, una comunicación súper guay. Dios estaba con sus hijos, paseaba con ellos, disfrutaba enormemente de ellos y vivían en perfecta armonía. Hasta que aparece ¿quién? ¿Quién aparece para estropear la fiesta? Satanás. Aparece Satanás para estropear la fiesta. ¿Eh? Eva, no. No, he dicho antes Adán y Eva. No, todo iba muy bien. Ese es como el chiste de la boda, ¿no? Le preguntan al novio, ¿qué tal el matrimonio? Dice, pues al principio fenomenal, pero después de salir de la iglesia, ¿lo pilláis? No. Entonces aparece Satanás para estropear la fiesta. Un buen día Adán y Eva están ahí, pues haciendo las cosas, nombrando los animales, y de repente se presenta Satanás. Sabemos la historia, les engaña y ellos caen en el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado que cometió Satanás? Bueno, Satanás, o sea, Satanás indujo a Daniel. Desobediencia. Vale, ¿cuál fue el resultado del primer pecado? Más bien, ¿cuál fue el resultado del primer pecado? A ver, los pastores no pueden contestar porque saben más. Tiene que ser las ovejas que contestan. Las ovejas. Enemistad. En realidad, si lo miras, lo que pasó con Satanás, Satanás quiso ser como Dios. ¿A que sí? Isaías 14, del 12 al 27. ¿Qué dice? Mira, esa es la historia de la subida y la caída repentina de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortada fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré. Quería ser como Dios, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás siempre ha tenido celos de Dios, no sé por qué. Satanás siempre estaba al lado de Dios, pero le tuvo celos, y quiso ser como él. Como él no era tan poderoso que Dios, como Dios dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, 15, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, sigue. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, y fíjate el fin de Satanás, dice, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, Satanás cayó y ahora no es nada. Dice que en el futuro vamos a ver a Satanás y vamos a decir, pero este es el que me fastidiaba tanto. Pues no es nada. Entonces, el primer pecado o el resultado del primer pecado fue romper una familia. Dios había formado la familia de Adán y Eva, tenía una comunión perfecta con ellos y de repente llega Satanás y ¡zas!, rompe la familia. Como resultado, Adán y Eva fueron separados de su padre, Dios los tuvo que echar, fueron desterrados. Como consecuencia, se volvían autosuficientes, aprendían a vivir por ellos mismos. Antes, Dios les suplía todo. Dios era su proveedor, su todo, como un buen padre. Un buen padre tiene que ser proveedor para sus hijos, ¿verdad? Pues Dios era y es el padre perfecto. Entonces, se vuelven autosuficientes y hasta el día de hoy, nosotros nos volvemos autosuficientes, ¿verdad? Pensamos que podemos hacer las cosas sin Dios. Pensamos que podemos vivir sin Dios y solo los domingos o cuando hay reuniones, pues venimos, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer porque hemos estudiado, porque tenemos experiencia, porque somos listos y hasta decimos que Dios me ha hecho listo, entonces no hace falta, o sea, no me hace falta tanto a Dios. Yo puedo hacer las cosas y si no, pues le llamo a Dios para que me eche una mano. Pero junto con el pecado, con la caída, Dios da una profecía. Y Dios dice, dentro de X tiempo vendrá uno que va a arreglar la situación, que va a volver los hijos a su padre, va a arreglar esa situación de una familia rota y los hijos van a poder tener acceso directo a su Padre Celestial. Ese alguien que iba a venir era Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Y por qué murió en la cruz? ¿Y por qué resucitó? ¿Cuál fue el plan? ¿Para llevarnos al cielo? ¿Sí? ¿Jesús vino para llevarnos, principalmente para llevarnos al cielo? Para, ahí está la palabra, reconciliarnos con Dios. Para reconciliar, volver a unir lo que un día se separó, lo que Satanás logró hacer. Entonces, Jesús vino para volver al estado original de la familia. Acceso libre al Padre, comunión íntima y vidas otra vez unidas. Segunda de Corintios 5:18. Y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió. Esa es la palabra. Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él mismo. Ahora tenemos acceso al Padre. Si realmente hemos nacido de nuevo, lo que he dicho esta mañana a Quique, ¿no? Uno tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el mundo espiritual, para poder tener una comunión con Dios. Porque uno no puede tener comunión con Dios con la mente. Y ha dicho esta mañana aquí que ese es el problema. La gente intenta buscar a Dios con la mente y Dios no puede ser hallado con la mente. No podemos entender a Dios con la mente. La mente humana no tiene la facultad de entender, ni de buscar, ni de encontrar a Dios. Esa es la parte espiritual, eso es donde nuestro espíritu entra en acción. Pero como dice la Biblia claramente, que el espíritu estaba muerto, estaba dormido, por eso vino Jesús a restaurar el espíritu, para restaurar otra vez la familia. ¿Y qué pasa? ¿Las familias hoy en día están restauradas? Algunas sí, pero muchas familias han sido rotas por muchas causas, Y hay mucho sufrimiento en el seno de la familia. Y Dios lo que quiere hacer es sanar la familia y sobre todo sanar la relación padre-hijo. Eso es lo que Dios más quiere, que haya una restauración en la relación padre-hijo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios esa reconciliación con nosotros? ¿En qué consiste esa reconciliación con Dios? Hay una historia muy bonita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel 9, es la historia de David y Mefiboset. ¿Os suena? La historia de David y Mefiboset. Una historia preciosa. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice, dijo David Un día estaba pensando, ¿cómo puedo hacer algo bueno para Dios? Dice, ¿ha quedado algo, alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Entonces David dice, a ver, yo quiero honrar a Jonatán, que era un amigo mío muy íntimo. Y yo, por amor a Jonatán, mi amigo, yo quiero hacer bien a su familia. Y le pregunta a sus asesores, oye, ¿queda alguien de la familia de Saúl? Porque él pensaba que a lo mejor que habían matado a todos. Y uno dice, sí, 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 es que, a ver, que me acuerdo, sí había sí, un hijo de él que se cayó, se rompió las dos piernas, no puede andar, y está viviendo en un pueblo por ahí, Liverpool, ¿no? Glasgow, no, un pueblo por ahí. Y dice, sí, vive en Lodebar, en un pueblo que se llama Lodebar. En hebreo, el nombre Lodebar significa desierto, significa sin fruto, esterilidad, es algo improductivo y terreno baldío. O sea, no produce nada. Este hijo de Jonatán vivía en un pueblo perdido por ahí, en Israel. ¿Qué significa todo eso? No estaba produciendo nada, improductivo, desierto. Ese hombre era el nieto de un rey. ¿Quiénes son los nietos de la reina? Aquí. Harry, William. A ver, ¿ellos cómo viven? ¿En un pueblo perdido ahí en Escocia? Viven como nietos del rey, ¿verdad? Salen en la prensa, son famosos, son todos conocidos. ¿Y este pobre Mefiboset? Nieto de un rey, del primer rey de Israel, ni más ni menos. Estaba ahí viviendo, y de repente recibe las mejores noticias de su vida. El rey quiere verte. En aquel entonces, cuando alguien te decía, el rey quiere verte, era para cortarte la cabeza. Me imagino que Mefiboset, ay, madre mía, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué hizo mi padre? Madre mía, ¿qué? No, ¿qué hizo mi abuelo? Sería. ¿Qué hizo Saúl ahora? Y ya me han descubierto, porque llevo 20 años, 30 años viviendo en ese pueblo, ese pueblecito ahí escondido, y yo pensaba que se habían olvidado de mí. Va al palacio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Vamos a seguir leyendo la historia. Dali yes. No, Dali no. Dice, there was an operation performed for a long time shut down, yes or no? En la pantalla. Vale. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Siguiente. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, sí, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí está en casa de ¿quién? De Maquí, hijo de Amiel, en Lodebar, en ese pueblo perdido por ahí. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquí, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, pensando, aquí, hasta aquí he llegado yo. Y le dijo David, no tengas temor, normal, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Sigue. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se veía como un perro muerto. ¿Qué significa un perro muerto? Don nadie. un olvidado. Sin embargo, era nieto del rey. Entonces, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos. Está hablando a su siervo, ¿no? Tus hijos y tus siervos. Y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset, perdón, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar aquí? La misericordia. El plan de Dios en Jesús es reunir otra vez los hijos perdidos. Los hijos que habían vivido años en Lodebar, olvidados en un lugar desértico, sin fruto, improductivos, estériles. Y quiere volverles al palacio para que coman en la mesa del rey. ¿Por qué David hizo eso? ¿Por amor a Saúl? ¿Por amor a Mefiboset? ¿Por amor a quién? ¿Y por qué Dios hace lo mismo con nosotros? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? Por amor a su hijo. Su hijo murió en la cruz por nosotros. Y Dios restaura nuestras relaciones y nos pone en la mesa del rey, ¿no? Lodebar, para nosotros, para los cristianos, representa nuestra vida sin comunión con Dios. Es donde los huérfanos espirituales viven alejados de su padre y en un lugar sin fruto. En la Biblia no existe la palabra o la expresión espíritu de orfandad. Sin embargo, hay huérfanos espirituales. Un huérfano es el cristiano que tiene a Cristo en su vida, que ha recibido la vida eterna, pero vive alejado de su Padre celestial. Y es el cristiano que dice: el pastor me miró mal, no me saludó. Mira, en la célula no me hicieron caso. Pobre de mí. Está lleno de quejas, está lleno de amargura. ¿Os suena a alguien así? ¿Hay algún compañero en tu célula así? ¿No? Nadie en esta iglesia. ¿A qué no? En esta iglesia no hay nadie así. El pastor le mira bien a todo el mundo, le saluda a todo el mundo y todo muy bien, ¿verdad? Pero hay cristianos que son así, ¿eh? Es que no me saludan, me miro mal. No me hizo caso el otro día cuando quise hablar con él. Ya no me contesta, llama y no contesta. Sí. Dios nos ha dado promesas maravillosas. Alguien estaba llamando ayer, íbamos en el coche, entonces tuvimos que darle rechazar, porque íbamos con el navegador, entonces yo no sabía dónde iba. Entonces cada vez que llamaban, pues, desaparecía el mapa. Pero no pasa nada, ¿eh? Porque Sande te quiere. No sé quién fue, no me acuerdo. Dios nos ha dado muchas promesas maravillosas. Tenemos que creerlos y confiar en nuestro papá. El problema que tenemos con Dios como nuestro padre es que algunos de nosotros no hemos tenido un padre perfecto. Ni siquiera un padre bueno. Quizás ni siquiera ni un padre. Entonces, la figura del padre para nosotros es algo como extraña, ¿no? Sí, sabemos quién es un padre, qué tiene que hacer, pero quizás nuestros padres no hacían lo mismo o no hacen lo mismo con nosotros. Y quedamos tareados. No, tareados no, tarados. Quedamos con tarados, tarados, no es la misma palabra. Quedamos con una herida en el alma porque quizás nuestro padre no estaba en los momentos adecuados, en los momentos difíciles o unos momentos bonitos, no estaba mi padre para decir, oye, papá, mira lo que he hecho. Porque mira, cuando tú ves a un niño pequeño y está intentando aprender algo, ¿qué hace? Mira, papá, mira lo que hago. Porque los hijos siempre estamos buscando la atención de nuestro papá. Pero ¿qué pasa con los niños que por separación no tienen padres viviendo en casa? ¿A quién tiene que mirar para decir, oye, papá, si el papá no está? O si el padre trabaja mucho y no está en casa, llega tarde y ya estás o ya estabas en la cama y no le veías. ¿Qué pasa si tienes un padre ausente que llega a casa, se pone la tele o se pone a leer el periódico y no te hace caso? Papá, papá, mira, hijo, luego, estoy cansado. ¿Qué pasa a una persona que tiene o que ha tenido un padre así? Pues le queda una marca en el alma. Y eso duele mucho, no tener un padre responsable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para sanar esa herida? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿No? Porque muchos, me imagino, muchos de vosotros os veis reflejados en Mefiboset, ¿verdad? Yo sí, yo cuando leí esa historia digo, madre mía, qué suerte ha tenido Mefiboset. Qué suerte ha tenido que el rey le ha llamado a comer a su mesa. Y en la mesa del rey no comen cosas malas.
Y por el resto de su vida.
Y dice, por el resto de su vida. Entonces, para Mefiboset no solo es comer toda la vida, estar en la mesa del rey implica protección, implica honra, implica sanidad, implica un montón de cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo en la mesa del rey? Ponte que esa es la mesa del rey. Está lleno de manjares, de comida, de favores. ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo en la mesa del rey? ¿O estamos viviendo todavía en Lodebar, en ese lugar desértico, en ese lugar, o en el bar? En España la gente vive no en Lodebar, en Lodebar. No Lodebar, en Lodebar. ¿Cuántas personas estáis viviendo, o cuántos de vosotros estáis viviendo en Lodebar? Y lo de papá os suena bonito, pero no es una realidad en vuestras vidas. Yo tuve padre. Mi padre vivía con nosotros, trabajaba normal, no nos ha hecho nada malo. Sin embargo, era un padre típico inglés, muy ausente. No mostraba nunca cariño, ni un abrazo, ni un beso, ni nada, ni una palabra de afirmación. En mi caso eran todas palabras negativas. Pero hijo, qué tonto eres, a ver, qué torpe eres, porque lo rompes, porque lo estropeas. Hasta que Dios pues me habló y yo me mostró que él no es como mi padre terrenal. Yo tengo un padre celestial que no tiene nada que ver con mi padre terrenal. Hasta tal punto que mi padre no me dejaba coger el mando de la tele porque dice, no lo cojas porque lo vas a romper. O sea, mi padre conmigo, mi hermano era el favorito de él, porque cuando era pequeño, se enfermó con como 3 años, era el favorito. Entonces, mira, tu hermano hace esto, y tú, pero tú no. ¿Y qué? Yo soy diferente, yo no soy él. Pero así, la vas a romper, paz, no lo toques, la vas a romper. Hasta mi madre, para mantener la paz, decir lo mismo a mí. Paz, no lo toques porque tú sabes lo de tu padre y tal. Si tu padre se entera de que yo he tocado el mando de la tele, jolín. O sea, no estoy hablando de no estoy, para tener sanidad, no estoy hablando de desmontar la televisión o no. Estoy hablando de coger el mando de la tele. Con el coche, no, mira, yo tenía un coche antiguo cada vez que yo le tenía que arreglar, no lo toques, lo vas a estropear más. Lo hago yo o que lo haga tu hermano. Sí. Bueno, yo creo que, mira, yo creo que honestamente lo de estropear las cosas a lo mejor tenía algo de razón. O sea, no... Es que me cuenta que yo tendría como 18 meses, 2 años, y mi padre estaba haciendo una cosa con el coche y abrió el capó del coche y se fue a comer, y yo fuera ahí, pues mira, empecé a echarle piedras, cosas, hasta un gato muerto. Dicen que metí en el capó del coche. Entonces, por ahí puede ser, yo no lo sé. Pero me caí de la cama, dice Emma. No, me caí de la cama. Ahí en el... Estaba muerto. No. Hasta algo sí tenía razón, pero bueno, pero ya tengo sanidad por el Señor. Y... Entonces, por eso estoy hablando hoy a vosotros, que todos, de una medida u otra, tenemos dificultades y problemas con nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa estar y cómo puedo yo sentarme siempre en la mesa de mi Padre Celestial? La historia de Mefiboset está en la Biblia porque dice que las historias son para ayudarnos a nosotros, son para ilustrarnos cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Entonces, si el rey es capaz de llamar a un desconocido para que venga y para que coma en su mesa, ¿por qué no puede hacer eso Dios? ¿Por qué no nos puede llamar de un pueblo perdido por ahí de Colombia o de Ecuador o de Perú o de Inglaterra? Porque mi pueblo es un pueblo por ahí escondido ahí en el centro de Inglaterra. Para ir a mi pueblo tienes que ir con un propósito. O sea, tú no vas a mi pueblo para ver algo. No. Es que no hay nada que ver. Es horrible, feo. Y mira, yo después de ver eso, yo digo, yo soy Mefiboset. Un paralítico emocional, total. Y Dios me cogió. Y Dios me está restaurando. Dios me está sanando. Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces, ¿cómo puedo yo sentarme en la mesa de papá? La primera cosa que tenemos que hacer es, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mente. La mente es la loca de la casa. La mente es lo que manda órdenes al cerebro para que hagamos lo que hacemos. Y muchas veces hacemos locuras, ¿verdad? La mente a veces no es muy fiable. Produce pensamientos que van en contra de lo que dice la Biblia. Si Dios dice que es tu padre y te ama, tu mente dice no puede ser, porque Satanás pone pensamientos en nuestra mente. ¿Y Satanás quién es? El padre de mentiras. No se engaña. Es que tu padre no te quiere. Tu padre no te hace caso. Entonces tú piensas, es verdad, es que el padre no me quiere. Mi padre no me quiere. Empiezas a como rechazar a tu padre, y tu padre, pues, obviamente no te va a hacer caso. Si ha sido así, que tu padre ha sido ausente o no has tenido padre, Dios, que es nuestro Padre, quiere darte hoy sanidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Queréis recibir sanidad hoy en esa área? Yo creo que sí, porque todos tenemos problemas con nuestros padres. Entonces, ¿cómo sentarme en la mesa de papá? Romanos 12:2, la base de todo cambio en la Biblia. Todo cambio que tenemos que hacer sobre cualquier asunto empieza con este versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de procesar la información que viene a nuestra mente, vamos a vivir en derrota siempre. Los huérfanos espirituales, los que no tienen a Dios como su papá, sí como su Dios, sí como su rey, pero no como su papá, porque hay cristianos muy dedicados que adoran a Dios, se tiran a sus pies, Dios grande, poderoso, sublime, pero si le dices Dios es tu padre, ah, no le veo a Dios como mi padre. ¿Por qué? Porque son incapaces de verle a Dios como su padre por lo que le ha pasado con su padre terrenal. Entonces, los huérfanos espirituales dan más importancia a lo que se puede ver, a lo que se toca, a lo que se huele con sus sentidos. Los sentidos para ellos es más importante que la palabra de Dios y la fe. Entonces, tenemos un caso de un hombre paralítico en la piscina de Bethesda. Es un hombre que llevaba 38 años mal. Era un minusválido con 38 años de minusvalía. A lo mejor tuvo un accidente y se quedó así, minusválido. Entonces, sabemos la historia, ¿no? Todos. ¿Sabemos la historia? Entonces, Jesús se le acerca a este hombre y dice, la primera cosa que le pregunta es, oye, ¿quieres ser sano? De verdad, después de 38 años parece una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero Jesús sabía lo que había en el corazón de ese hombre. Dice, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo responde el hombre? Con excusas, justificándose. No, es que cada vez que yo quiero meterme en las aguas, alguien se cuela por delante de mí, pobre de mí. Tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Mira, 38 años tirados aquí, como un perro muerto. O sea, los huérfanos espirituales siempre se justifican. Tienen excusas para no hacer lo que les toca hacer. ¿Qué hace Jesús entonces? Ve que ese hombre no tiene fe. Realmente quiere ser sano, pero no quiere ser sano, porque ya se ha acostumbrado a su situación y cree que, pues mira, no voy a cambiar, voy a conformarme y ya, mi vida, pues me toca una vida mala, pero bueno, por lo menos estoy vivo. ¿Qué hace Jesús? El otro día Emma estaba hablando en la oficina y yo veo en esa historia algo que nos comentó el otro día Emma. Jesús no puede usar la fe del hombre porque el hombre no tiene fe. ¿Qué hace Jesús? Tira de su propia fe y dice al hombre, levántate. Le coge de las manos y le levanta. Y ese hombre dice, madre mía, eso nunca me ha hecho nadie en mi vida. Y se pone de pie y hay más bichos aquí. Y de repente ve que se puede sostener y entra en acción su propia fe. Y empieza a caminar. A veces Dios tiene que hacer eso, porque ni siquiera tenemos la fe suficiente para creer. Jesús nos levanta y vemos, madre mía, Dios ha hecho algo en mí, entonces empezamos a caminar. Entonces, a veces Dios tiene que usar su propia fe en nosotros, porque nuestra propia fe no existe. Entonces, la fe del paralítico estaba activado y comienza a andar, igual que Mefiboset. Le mandan a alguien a ese pueblo, Mefiboset, el rey quiere verte. Madre mía, soy hombre muerto. Pero voy porque es el rey. Es que si no, viene aquí y me mata él personalmente. Entonces, no tenía mucha fe. Porque en lo que hemos dicho dice, pero ¿qué tienes que ver conmigo? Yo soy un perro muerto. Rey, ¿qué quieres de mí? Eso es muchas veces lo que nosotros le decimos a Dios, cuando Dios dice, mire, yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, yo quiero proveer para tus necesidades, pero ¿quién soy yo para que un Dios como tú tengas una relación conmigo? Y nos sentimos como un gusano, ¿verdad?, delante de ese Dios. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere manifestarse como un padre amoroso. Hoy día Jesús te está haciendo el mismo llamamiento que Jesús hizo a este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano hoy en esa área de tu vida con la sanidad del Padre? ¿Sí? ¿Pero crees que no tienes fe? Pues Dios te puede sanar, aunque Dios te puede activar, aunque tu fe crees que no vale, Dios hoy quiere sanarte. Y lo va a hacer. Mira, hay una cosa en Juan 6:35 donde Jesús hace un llamado a los discípulos. Juan 6:35, por favor. Este versículo me encanta. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. O sea, ¿cuál es la primera cosa que uno tiene que hacer cuando necesita sanidad? Acudir. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí podemos ver que venir y creer están ligados. Tú no vas a Jesús si no crees. Y si no crees, no vas, y no vas porque no crees. Pero hemos dicho antes que aunque ese paralítico no tenía fe, Jesús le levantó y su fe fue activada. Entonces, hoy día Jesús hace el mismo llamado. El que a mí viene. Hoy tú puedes ir a Jesús para que Jesús te lleve otra vez al Padre. Por eso vino Jesús, a llevarnos al Padre. Muchos cristianos creen que son salvos para ir a vivir en el cielo. Eso es verdad. Pero el plan de Dios es salvarnos para restaurar la relación con Dios del cielo. No es igual ir al cielo sin Dios. Y estoy seguro que unos cristianos irían al cielo si Dios no estuviera en el cielo. Ay, mira, tengo una casa impresionante, las calles son de oro, yo me quedo aquí. Pero no está Dios, da igual, mira, estoy mejor que antes. No, el deseo de los cristianos tiene que ser estar con Dios de los cielos, no los cielos de Dios, el Dios de los cielos. Lo que hemos dicho antes, comer en la mesa del rey significa protección, favor, provisión, descanso, comunión. Y una cosa curiosa, que en España son expertos en eso. Se llama la sobremesa. ¿Sabéis lo que es la sobremesa? Imagínate en la mesa del Señor teniendo una sobremesa con Dios. Dios está hablando, tú estás hablando, estamos ahí con un cafecito, con un vinito, así picando un poquito de esto y esto. 2 horas de sobremesa con el Rey del Universo. Eso es lo que es estar en la mesa del rey. Fíjate, con solo 2 minutos en la mesa del Señor, tú puedes conseguir más que 20 años intentando hacer las cosas por tus fuerzas. Lo que no has conseguido en esos años que llevas de cristiano, tú puedes conseguirlo en 5 minutos de presencia, de estar sentado en la mesa del Señor. Hay cristianos que tienen diferentes niveles de vivir en Lodebar. Hay cristianos que viven en Lodebar durante la semana y el fin de semana vienen a la iglesia, empiezan a tener comunión con Dios, pero llega el lunes y vuelven otra vez a Lodebar. Ay, no, es que Dios no me ama. Ay, pobre de mí, Dios no me bendice. Bendice al otro. Hay 2 cosas que activan a los huérfanos espirituales. Cuando Dios bendice a su amigo y cuando hay dinero, cuando el otro recibe dinero. A este por qué y a mí no. A este por qué Dios le ha dado dinero y a mí no. Y empieza, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y vuelve otra vez a tener ese espíritu de orfandad. Dios no quiere que tengas el espíritu de orfandad. Dios quiere que tú seas su hijo. Porque lo eres. Lo ganó Jesús en la cruz. Tiene que entrar en tu mente que tú eres el hijo preferido de Dios. Para Dios, tú eres la leche. Tú eres, es que Él no va más. Es el hijo súper, súper, súper preferido de Dios. Y cuando un padre tiene un hijo favorito, porque no vamos a engañarnos, los que tenemos más de un hijo sabemos que hay hijos que saben cómo engañarnos, ¿no? Y para que saquen más cosas de nosotros. ¿Es así o no? Los que tenemos más de 2 hijos. Es así. No es que tengamos hijos preferidos, ¿no? Pero hay hijos que saben manipular más a sus padres. Pues mira, nosotros, Dios para nosotros, o sea, nosotros para Dios somos el no va más, lo más importante, los hijos súper preferidos. ¿Dónde más habla de la mesa del rey? En el Salmo 23:5. Uno de los beneficios. En el Salmo 23:5, ¿qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Protección. Tú puedes estar en medio de tus angustiadores. Están intentando angustiarte. Están intentando fastidiarte. ¿Y Dios qué hace? Te pone una mesa con manjares. Tú estás ahí tranquilo viendo a tus enemigos alrededor, pero no te pueden tocar. Porque la mesa de Dios es comunión. La mesa de Dios es cercanía, protección. El plan de Dios y el derecho de todo hijo es pasar todo el tiempo posible en la mesa del Señor. La mesa es comunión. Entonces, hemos dicho que uno tiene que creer, tiene que cambiar su mente para creer que Dios quiere que tú estés en su mesa. Una cosa es que tú llegues a estar en la mesa y otra cosa es permanecer en la mesa. Porque he dicho antes que hay cristianos que viven en Lodebar durante la semana y vienen a la iglesia y pasan ratos en la mesa, pero después vuelven a Lodebar. Colosenses 2:6. Si tú tienes fe para ir a la mesa, este versículo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Y cómo recibimos al Señor? Por fe. Entonces dice, por la misma fe que usaste para recibir al Señor, andad en Él, o sea, vive en Él. O sea, la única forma de mantenernos en la mesa es por fe. No hay otra forma. Voy un poco más rápido porque vamos. Pero hay un problema. Cuando Dios nos invita a la mesa, cuando Dios nos llama, oye, a la mesa, podemos responder de dos maneras. Cuando Dios nos da una palabra, hay dos maneras de recibir la misma palabra. Y está en, ¿dónde estamos? En la hoja 4. Estamos en Lucas 1, en Lucas capítulo 1. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Eran una pareja espirituales? Dice, impresionante. Irreprensibles delante de Dios. Obedientes en todo, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Sabemos la historia, ¿no? Él entra en el tabernáculo para ministrar delante del Señor, se le aparece un ángel y dice que vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser el que prepara el camino para el Mesías que va a venir. ¿Cómo recibió la palabra Zacarías? ¿Le creó? ¿Le creó a Gabriel? No le dice, pero ¿cómo puede ser? Es que yo soy viejo y mi mujer también. No puede ser, imposible. Dice, porque no has creído, te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Sin palabras. Fíjate, unos versículos más adelante, creo que es por el 20, por ahí, no hace falta buscarlo, y dice, y se quedó mudo, bla, 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 termina la historia y dice, y el ángel Gabriel fue mandado a una muchacha, una virgen, o sea, no explica más, entra en la historia de María. A ver, ¿dónde está? ¿Lo puedes ver por ahí, por final 20 y pico? A ver, cuando aparece Gabriel a María, 22, 23, por ahí. Vamos a ver cómo se puede contestar la llamada del Señor. Al sexto mes, mira, sin más, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. A ver, ¿hay alguna muchacha aquí de 13 años, 14 años? Ven, ven. A ver, hay un señor mayor. ¿Quién es el señor más mayor aquí? Todos somos jóvenes de espíritu. ¿Cómo te llamas? Nicole. A ver, una muchacha de ¿cuántos años? 14 años. María tendría 13, 14 años. Zacarías, que era un hombre, dice que irreprensible. A ver, un señor mayor. ¿Quién es el señor más mayor aquí? Yo, ¿no? Bueno, Quique. Venga, Fernando. A ver, este es Zacarías. Un buen cristiano, ¿eh? Sí, es catalán. A ver, Zacarías, tu mujer va a tener un hijo y ese hijo va a ser el precursor del Mesías. ¿Me crees? Pues, no, porque mira cómo estoy. Mira. Y mi mujer mayor todavía. Te quedas mudo. Unos versículos más adelante, una muchachita, 13, 14 años, María, yo soy Gabriel, yo estoy en la presencia del Señor. Tú vas a tener el hijo y ese hijo va a ser el salvador del mundo. ¿Me crees? ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo María? Sí. Dijo que se haga tu voluntad en mí. ¿No? María, una muchacha de 13 años, 14 años, creyó al Señor y dio a luz. Zacarías no creyó. Su mujer dio a luz, pero se quedó mudo durante un mes o dos meses. Por no creer. Entonces, podemos recibir la palabra del Señor de una de dos formas. ¿Que no?
Y que sí.
Y que sí. No tiene nada que ver con la edad, con la experiencia y ser irreprensibles. Tiene que ver con la disponibilidad del corazón. Gracias. Muchas gracias. Y así fue. Entonces, hoy, Dios está diciendo, ¿queréis venir a mi mesa? ¿Queréis comer conmigo? Pues uno puede decidir, ¿voy a ser como Fernando o voy a ser como Nicole? ¿Voy a ser como Zacarías o voy a ser como María? Entonces, hay que creerlo, primera cosa. Segunda cosa, para quedarnos en la mesa, dejar de usar excusas por no creer. La excusa más grande que muchas veces usamos es que Dios no me habla. Yo necesito una palabra de Dios. Yo necesito la palabra. Dios no me habla. Yo oro, pero Dios no me responde. A ver, yo no tengo Biblia, pero hay una Biblia. La Biblia está llena de la palabra de Dios. Menos la primera página que dice no sé qué y la otra que dice impreso en China. El resto es palabra de Dios. El resto es palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás diciendo cuando dices que Dios no me habla? Estás diciendo no sé leer. Porque cuando tú lees eso, Dios te está hablando. Tú decides creerlo o no creerlo. Si no decides creerlo, no te puedes quedar en la mesa. Vas a estar volviendo de lo de bar a la mesa, a lo de bar. Y la forma más fuerte de no mantenernos en la mesa es vivir dependiente, es no vivir dependiente de Dios. Si vivimos dependiente de Dios, nos quedamos en la mesa. Juan 15:5, otro versículo que me encanta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Permanecer, comunión. Permanecer quiere decir siempre, no un rato sí, un rato no. Este lleva mucho fruto, Si estás en Lodebar no puedes dar fruto porque quiere decir desierto, quiere decir estéril. Porque separados de mí nada podéis hacer. Yo hice un estudio de griego, de arameo, de latín, la palabra nada. ¿Y sabes lo que quiere decir en griego? Nada. Nada. Nada puedes hacer. Es lo mismo en griego, en latín, en arameo, en hebreo. Quiere decir nada. Y nada es nada. Fuera de Dios, si estamos en Lodebar, ¿qué podemos hacer? Nada. Porque somos improductivos, estériles. Pero si estamos en la mesa del Señor, vamos a recibir honra, protección, provisión. Vamos a tener un sentido de identidad. Vamos a saber, vamos a tener la certeza segura de que somos hijos de Dios y Dios es mi Padre. A veces los cristianos nos gusta decir que dependemos de Dios, pero en realidad nuestra falta de fruto nos delata. Dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto, el que no, no lleva mucho fruto. Entonces, la pregunta del millón, ¿te sientes hijo en la mesa de papá o tu vida transcurre en Lodebar? Cada uno tiene que contestar la pregunta. Estamos llegando al final y vamos a orar. Vamos a orar.